Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/ACAST. That's burrow.com/ACAST. burrow.com/ACAST.
Wow.
Nice.
Yeah.
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST. Code ACAST.
Hola a todos, yo soy Ander Iturralde, bienvenidos a esta entrega especial de Alineación Indebida, los partidos 2 y 3 de los cuartos de final de la Copa Alineación Indebida, nuestro torneo, nuestra copa de quiz, de trivia, para poner a prueba los conocimientos de fútbol, de datos absurdos del balompié de nuestros colaboradores favoritos. En primer lugar, hoy vamos a tener Javier Ferrus versus Chris Lence por un lado y por otro Miles Coleman versus Juan Di Mata. Dos auténticos partidazos, no os van a decepcionar, vamos a ir con ellos. No sin antes mencionar que os podéis suscribir a nuestra página de Patreon, patreon.com/alineacionindebida. Desde tan solo un euro o un dólar al mes, os podéis suscribir también de manera gratuita. Donde sea que nos escuchéis, no os perderéis ninguna de las publicaciones, ninguno de los avisos de publicaciones que tenemos. Y nada, creo que os vais a disfrutar mucho de estos dos enfrentamientos. Si os ha gustado, si os ha divertido como ha sido la dinámica de la Copa Alineación Indebida hasta ahora, creo que esto os va a gustar. Primero Javi contra Chris y después Miles contra Juandi. Han sido muy muy divertidos. Vamos ya con ellos y nos reencontramos al final. Ya estamos aquí en una nueva edición, en un nuevo choque de la Copa Alineación Indebida que va a llevar hoy a cabo entre Javier Ferrus y Chris Lence, cuartos de final de la Copa Alineación Indebida. Hemos ya por fin completado los octavos de final y bueno, no sé cuándo esto se va a publicar exactamente, pero ya seguro tenemos a Rodri en cuartos de final, en semifinales también, tras vencer a Rafa Pastrana en cuartos de final. Y hoy vamos por la parte superior derecha del cuadro, tras las victorias en octavos de final de Javier Ferrus contra Jan Seven y de Chris Lence contra José Alcoba. Y saludamos en primer lugar al más veterano del lugar, que es curiosamente el más joven de los dos, Javier Ferrus. ¿Cómo estás, Javi?
Bien, muy bien. Debo decir que lo hemos comentado en la previa, que sí que llevo algunas cervezas y cubata además, pero también viendo cómo te has presentado, parece que el que las lleva eres tú, ¿eh? Porque te ha costado un poco arrancar.
Hemos tenido que hacer una segunda toma por primera vez en la historia del programa. O sea, sí que
ahí está. Bueno, pues esperemos que en el momento de leer las preguntas estés un poco más fino, ¿eh?
Lo estaré, Javi. Tú descuida, tú preocúpate por acertarlas, no te preocupes por mí, que cumpliré con mi parte y esperemos también que lo haga el otro participante, el oponente de Javier Ferrus, Chris Lence. ¿Cómo estás, Chris?
¿Qué tal, chicos? ¿Cómo va todo? Yo muy bien, ya que Javier tiene una tara alcohólica en el cuerpo, pues yo he decidido también mantener mis manos y mente en el nuevo álbum de Eurocopa 2024 que me he comprado. Yo estoy aquí, que acabo de abrir un paquete y me ha tocado el número 6 y el 7 de Kazajstán. Entonces, mientras hacemos esta ronda, en el último paquete, pues yo también tendré con mi tara de ir pegando cromitos.
Maravilloso. Sería increíble, Javi, que alguna pregunta Chris la acertase por tener el álbum delante. O sea, que tenga la respuesta en sus manos.
No, sería robo.
Bueno, yo no sabía que Chris había comprado el álbum, así que veremos.
Esto es como si ahora tengo el móvil en la mano y mágicamente tengo el buscador justo en la pregunta que has hecho. Pues no.
Javier, ¿eres del Madrid?
Digamos que justo del Madrid. Lo que es del Real Madrid, no.
Entonces, ¿de qué equipo eres, Javier?
Creo que coincidimos en el equipo de España que viste de rojo y azul.
¿Ah, somos del Barça?
Sí, sí.
¡Y caguen Dina! ¡Qué bueno, qué bueno! Vale, nada, no voy a hacer ningún comentario.
Mejor, mejor.
No, bueno, también es del Logroñés y del Athletic Club de Bilbao. También conocido como el Bilbao.
No, de Athletic Club no soy.
Bueno, menos cuando hablas conmigo, Javi, que eres el más pesado de todos los del Bilbao.
Porque digamos que colaboras en un sitio donde hay gente que no es muy partícipe de Athletic Club.
Efectivamente, somos gente de bien, somos realistas de Copa Guipúzcoa, sí señor. Bueno. Pero bueno, aquí estamos reunidos para llevar a cabo este trepidante duelo de cuartos de final. Venimos de bastante buen nivel en los últimos partidos, sin ir más lejos el Loren Diego que cerró los octavos de final, también el Miles Gonzalo que creo que se mantiene como el más épico también por el fallo que hubo entre medias, pero
un ¿Ganó gran... Loren?
¿Cómo?
¿Ganó Loren?
No, Loren ha sido eliminado, derrotado en octavos de final. Uno de los favoritos ha caído a las primeras de cambio.
¡Oh, my God!
Efectivamente, Gonzalo también y tal. O sea, es el torneo, la Copa de los Tapados.
¿Gonzalo Carol demostró que es más boca que conocimiento?
¿Se podría decir que Gonzalo Carol oficialmente es un burro?
Eso ya cada uno que evalúe, que juzgue subjetivamente su opinión sobre Gonzalo, pero sí que Gonzalo iba muy de, bueno, todas las de la Liga China y MLS las acertaba todas, luego le llegó a la suya de la Liga China y la falló, así que...
Un flipado, Carolito.
Así que bueno, aquí estamos y vamos a ir ya sin más dilación con la primera pregunta que va a ir en este caso para Javi, que tiene la ventaja de ser el más veterano del podcast. Y la pregunta es así, Javi, ¿qué equipo falta en esta secuencia?
Bueno, ya empezamos.
Esta secuencia cronológica. River Plate, Bayern de Múnich, Málaga, Atlético de Madrid, el equipo que estamos buscando... Español y Málaga.
Manchester City.
Es correcto. Punto para Javier Ferrús, quien es el jugador que encarna a estos equipos de forma cronológica.
Martín de Michelis.
Muy bien, ahí está, cierto.
Me va a pegar una tocata Ferrús.
O no, bueno, ayer que se estaba muy crecido en el podcast, ¿eh?
No, o sea... Si hubiese sido muy cabrón, hubiese puesto Atlético Madrid, porque no, creo que no llegó a debutar o jugó un partido de pretemporada o algo así.
Sí, jugó un par de partiditos, ¿no? O sea,
oficiales creo que no llegaron a... De Liga seguro que no.
No llegó, que se armó el quilombo, sí.
Pero bueno, de todos modos, cuando has dicho de River a Bayern, no se me ocurría a nadie más.
Sí, es que ya ese puente lo han hecho poca gente de manera directa.
Sudamericano. Pizarro, claro. o alguno de estos peruanos.
Sí, Pizarro, Santa Cruz, sí, a los brasileños, pero sí, de River, más complicado. Muy bien, vamos con la pregunta de Chris Lence, mientras va pegando cromos. A ver, Chris, ¿qué equipo falta en esta secuencia cronológica?
Ya estamos. Mira, acabo de terminar los cromos, voy a centrarme en la pregunta, porque aún así te voy a preguntar 30.000 veces,
ya.
¿Me puedes, por favor?
A ver. Boca Juniors, AC Milan, San Lorenzo, Alavés, Atlético de Madrid, Villarreal, Deportivo de La Coruña, el equipo que estamos buscando, San Lorenzo y Aldosivi.
Estás flipado aquí, ¿eh?
Bueno.
Repite, por favor.
Boca Juniors, AC Milan, San Lorenzo, Alavés, Atlético de Madrid, Villarreal, Deportivo de La Coruña, el equipo que estamos buscando, San Lorenzo y Aldo Sivi.
Hostia, es que...
¿Tú, Javi, la sabes? No, tampoco. Ostras.
Estoy pensando y se me van ocurriendo por qué época puede ser y jugadores...
Es que ahí... De Boca, AC Milan, ahí ya me dejas el culo roto. Porque...
Sin intención de ayudar, pero claro, si ves que ha estado en el Milan y luego ha estado en equipuchos, supongo que en el Milan no pensaría mucho en el Milan, ¿eh?
Claro, estoy intentando pensar, claro, luego cuando ya te vas a Villarreal y acaba, o sea, empieza la carrera en Argentina y termina en Argentina, evidentemente un argentino, no hace falta tampoco ser muy inteligente.
Porque gallego era el Depor, ¿no?
Y claro, en el Alavés. Deportivo Alavés y encima de Boca. Sí. Estoy intentando. Es que se me va por ahí, que seguramente será de la época Champions, a lo mejor. Porque, claro, época un poco más anterior, ya nos estamos yendo a algo un poco más peligroso. ¿Cuál es el espacio entre el que buscabas y los otros dos?
Deportivo de La Coruña y San Lorenzo.
O sea, de pasar de España, Deportivo de La Coruña, San Lorenzo y falta un equipo en el medio.
Sí, se va del Depor al equipo que no sabemos y luego ya de ahí vuelve a Argentina.
¡Jolines! Vale, o sea, mira, ¿sabes qué? Me voy a rendir y voy a soltar el primer equipo que se me ocurra.
A ver, Chris, o sea, solo... O sea, esto no es ayuda, pero, o sea...
No, adelante.
¿Cómo? Sí.
No, que me parece que la mía era más fácil, así que adelante. Si quieres dar una pista o lo que sea.
Vale, en este caso, Chris, o sea, hago preguntas equivalentes. Piensa, digamos, en el protagonista de la pregunta de Javi.
Claro, pero... Sí, bueno, sí, el protagonista es de Michelis, pero... Y de Michelis viene de River. Es que no estás ayudando para nada. O sea, yo creo que Javier se ha quedado igual a cuadros.
Estoy pensando en similitudes. Me parece buena pista porque estrechas mucho el cerco. Es decir, pensar gente relacionada con De Michelis o cosas así, pero ahora tampoco caigo, ¿eh?
Claro, es que y también piensa cuál ha sido la respuesta de Javi.
Su respuesta ha sido De Michelis, quiere decir. Pero
¿qué equipo faltaba en la carrera de De Michelis?
Ah, bueno,
ya está ahí. La ayuda.
O sea, ha dicho Manchester City.
Sí.
Aún todavía no caigo ninguno que sea de Boca y que pase a Villarreal y que...
Pues...
Es que...
Vamos
nada,
a...
Voy a decir... El Levante. Vamos por saco.
Es incorrecta, es el Newcastle United, es la carrera de Fabrizio Colocini.
¡Ah, la madre que lo tengo!
he caído ya después de la pista de Michelis.
Sí, ¿no? Muy bien, Javi.
Sí.
Ahora, cuando has dicho, he caído yo cuando has dicho Newcastle y yo, la madre, el puñetero de Colocini.
Mira, estaba pensando, yo tengo gente de perfil... Sorín, Gustavo López.
Es que ¿sabes? Lo único que se me ocurría es Sorín y Palermo. Yeah. Eran los únicos que me venían a la cabeza.
Ya, claro, es que aquí creo que igual el error sí, ha sido centrarse demasiado en Boca, porque en Boca jugó un partido antes de ir al Milan y jugar un partido también.
Claro, y... es que ahí me despistó porque era la única forma de conectar. Entonces, claro, ahí se me olvidaba un trotamundos. Si hubieses dicho, si en ese grupo de equipos hubieses dicho Newcastle, habría hecho así. Creo,
yeah,
pero representativo. Sí. ¿Cuántos años?
Sí, también te digo, si te dice Newcastle, sabrías que es Colocini, pero el otro equipo que faltaría.
Claro,
porque yo no hubiese caído.
O sea, estaba entre ocultar Newcastle o ocultar Depor.
Sí, no, te habría sacado Depor. Ahora, si me hubieses ocultado a la vez.
Iba a ocultar uno de los dos equipos más representativos de su carrera, que son Depor y Newcastle.
Si hubiese ocultado Milán, probablemente no me saldría.
Claro. Ahí está.
Pero en caso te habría sacado de Depor.
Ahí está.
Yo creo que con Colochini, el Atlético de primeras, yo creo que no me hubiese acordado.
No. Colochini, la gente creo que lo asocia porque son los Newcastle. Dos equipos en los que más jugó, son Depor y Newcastle. Yes.
Ahí digo, de Michelis, el nombre era más fácil, pero más oculto a un equipo algo más difícil. Aunque era fácil, pero no era un Málaga, no era un
claro,
Bayern.
Yo de Michelis lo habría acertado, porque yo ya sabía que sí. Desde el momento que he dicho, yo sabía que era de Michelis.
Ya, River Bayern es lo que tiene. Pero sí, estaba en la duda cuando estaba haciendo la pregunta de oculto Atleti y Depor, en plan oculto el español de los dos, claro. El último español de los dos, o oculto el inglés de los dos. Y al final...
Eso es lo que hay. Vamos a hacer el Real Madrid City de ayer, o sea que empezaremos por ahí.
Ahí está. Vamos con la pregunta número dos, ya que estamos grabando después de que se haya jugado la Europa League y la Conference y el Lille Aston Villa. Javi, la pregunta para ti en este caso es: la penúltima vez que Lille ganó una liga francesa corría el año 2011 y al verano siguiente de proclamarse campeón fichó a un jugador inglés. ¿Sabrías decirme quién fue ese jugador?
Hostia. ¿Jugador inglés en Lille? Pensaba que me ibas a tirar por algo de Hazard.
Año 2011. Jugador inglés en el Lille. Campeón de Francia.
Ya, pero... A ver, para empezar, contextualizar, tenía 9 años, ¿eh?
Vaya, está Javi poniendo excusitas.
No. En el 2011 que estaba yo terminando la carrera, pues por ahí andaría.
Inglés... Y se me está viendo gente random al estilo Micah Richards o así, pero no, ahí estaba en el City en ese año.
Javi Piloto.
No, no tenemos.
Calamity James.
David James, ¿es tu respuesta?
Sí, porque...
Es incorrecta, la respuesta era Joe Cole, el otro extremo en el 11 titular del Lille de Eden Hazard. De su último, el último año de Hazard en Lille.
A Joe Cole creo que le perdí la pista en el Chelsea.
Puede
yo,
ser.
Yo lo recuerdo en Lille por el FIFA. Sí, que son esas cosas que te pegan flashazos y dices, claro. Hostia.
Ahí está.
Ni de coña los.
Pues eso, no lo sacaba yo en la vida.
Bien, bien. Vamos con la pregunta de Chris. A ver, Chris, ¿sabrías decirme quién fue el entrenador del Aston Villa durante la mayoría de esa misma temporada 2010-2011 en la que el Lille ganó la Liga y, curiosamente, el Aston Villa tuvo su última participación en Europa hasta este presente temporada?
O sea, estamos hablando de un Aston Villa que es, o sea, del Aston Villa de Europa.
Sí, el último que jugó en Europa hace... De 13 años.
13 años. Buah, es que claro, yo tampoco llego a panenquismo tal, pero. ¡Oh! Pues es que.
A mí se me está viendo algún jugador a la cabeza de ese equipo, pero entrenador ahora mismo tampoco.
Entrenador. A ver, vamos a hacer. Bueno, no tengo ni idea, ya para empezar, entonces. Vamos a ver algún nombre que así más o menos pueda decir, ojo, cuidado. Pues que el Aston Villa en aquella época, de el Aston Villa solo nos acordamos hasta que descendió. Cuando descendió, a partir de ahí ya le empezamos a prestar atención. Pero anterior a eso...
Yo tengo un nombre que no sé ni siquiera si entrenó a Aston Villa, pero por fechas y cosas así me tiraría el triple.
Ojo, cuidado.
Lo más seguro es que no ha entrenado a Aston Villa, pero es que... Hasta cierto punto de su carrera, no tengo ni idea de qué había hecho antes.
2010-2011, efectivamente.
Es que ni siquiera mi memoria es capaz del 2010-2011 sacar... Bueno, claro, 2010-2011 no, 2011-2012 fue cuando el Barça ganó la Champions en Wembley.
No, fue 10-11. 10-11 cuando el Barça ganó en Wembley. El año siguiente es cuando gana el Chelsea.
Fue el Di Matteo.
Sí.
Vale, entonces 10-11 y esa es la que estás buscando, la 10-11.
Correcto. ¿Quién entrenaba a Aston Villa? ¿Quién entrenó durante la mayoría de ese año a Aston Villa?
A la mayoría, encima. Encima el burro ni termina la... A ver, vamos... Voy a darle un minuto más de pensamiento. Cuando me pregunta esto, y más teniendo en cuenta de que yo no tengo ni pajolera idea, seguramente debe ser un entrenador que o sea, suficientemente conocido, no es un panenquismo, en el cual voy a acabar diciendo, ¡ah, entrenó a ese! Entonces, Entonces era esa especie de tontuna. Entonces vamos a hacer un poco repaso de así entrenadores que vayan dando vueltas por
¿Cómo
ahí.
¿Cómo exprime Chris el tiempo, eh? Que yo dejo así de manera un poco, o sea...
Mira, yo no tenía ni idea y me la he jugado tirándome un triple. El primero que se me ha ocurrido.
¿Y es ese?
¿Eh? ¿Cómo? No, o sea, Javi ha adivinado la del Lille y no lo ha adivinado, es decir, ha dicho un nombre y ha fallado.
Nada, voy a tirar por... A ver, hay un repaso así más o menos, no sé cuándo, no sé menos, y su puñeterísima madre, voy a... Mira, así, a lo loco, y será equivocado completamente, David Moyes.
Es incorrecta la respuesta.
¿Puedo decir la que hubiese dicho yo tirándome el triple?
A ver.
Hubiese dicho Brendan Rodgers porque no sé qué hizo antes del Liverpool.
No, Celtic. Brendan Rodgers estaba en Celtic.
No, Swansea. Previo al Liverpool, Brendan Rodgers.
Es verdad.
El entrenador del Aston Villa ese año no es el entrenador más, digamos, asociado al Aston Villa de aquellos años. Yo cuando estaba pensando, diseñando la pregunta, hacer algo que hilase Lille con Aston Villa por el partido que estaban jugando hoy, yo en mi cabeza tenía la respuesta mal de lo que pensaba que era. Y en este caso la respuesta es Gerard Houllier. Gerard Houllier, entrenador francés de Aston Villa en el 2010-2011. Yo pensaba, en mi cabeza tenía Martin O'Neill, pero Martin O'Neill se fue justo antes de empezar la temporada.
Tú me pones Gerard Houllier, lo único que sé de ese hombre es Liverpool y para de contar.
Bueno, mira, pues Brendan Rodgers no estaba mal tirada, ¿eh?
No. Dentro de todo, no, la verdad es que no. Así que muy bien. Dos rondas de preguntas. Javi gana de momento por 1-0. Vamos con la ronda número 3 de preguntas. A ver, Javi, ¿cuáles son los dos jugadores franceses que han llegado a ser el máximo goleador, el Pichichi, de una temporada de la Premier League?
Joder.
Thierry Henry.
¿Es uno? ¿Correcto?
Me la sé hasta yo.
Francés.
Javi medita su respuesta. La segunda parte de esta respuesta doble.
Es que ahora se me viene un jugador francés a la cabeza, pero solo se me está viniendo uno. Quiero recopilar algo. Bueno, se me están viniendo ahora dos.
Es que por dejarte te va a salir.
A ver.
Vale, a ver. Premier League, sí, 92. En década de los 90 no hubo nadie. Y ahora solo tengo en mente Anelka y Giroud. Giroud no me suena que marcase tantos goles, entonces te voy a decir Nicolás Anelka.
¿Es tu respuesta?
No, pero pues estoy esperando a ver si se me ocurre alguien. Estoy pensando United, francés, no. City, no. Tottenham, no.
Vamos a necesitar una respuesta, Javi, aunque a Chris le he dado 1000 horas para sacarla del Vila y tampoco ha salido, pero...
Déjame acabar de pensar en el Big Six. Chelsea. Los Chelsea's buenos. Drogba, por lo que sea, no es francés, aunque podría serlo. No, te voy a decir Nicolás Anelka.
Es correcta la respuesta de Javier Ferrús. Nicolás Anelka, un año en el Bolton, marcó 19 goles y fue el máximo goleador de la Premier League ese año junto a Thierry Henry, que lo fue múltiples veces.
Desastre ya, total.
Ahí está, pero bueno, llega ahora la pregunta equivalente de Chris en la tercera ronda. A ver, Chris, ¿cuáles son los dos jugadores costamarfileños que han llegado a terminar en el top 3 de máximos goleadores de una temporada de la Premier League?
Me la sé.
Costamarfileño es el primero que entra de cabeza es Drogba.
Es correcto, tiene el 50% de la respuesta acertada.
Tiene que haber acabado en el top 3.
Top 3, no tiene por qué haber sido el máximo goleador un año, pero haber estado entre los 3 que más goles marcaron.
Marfileño. Es que lo único que me viene a la cabeza ni siquiera sé si se ha jugado en la Premier, imagínate.
Tenía clara la francesa, pero la costa más pileña se le está atragantando a Chris Lence.
Sí, claro, me pones dos.
A ver, a Javi le he puesto dos también, son preguntas de nuevo.
Yo esta me la sabía bastante mejor que la otra, ¿eh?
Ahí está.
Yo la otra sí que me la sabía.
Conocíais a Anelka, felicidades.
Si no me la sabía, tócate las narices.
Bueno, pero Anelka marcó los goles en el Bolton y luego en el Chelsea, realmente. Bueno, en Arsenal al principio un poco también, pero...
A ver, costamarfileño. que haya acabado en el top 3. Es que hay uno que me viene a la cabeza, pero que no me acuerdo ni el nombre, pero que jugó en el Swansea.
Ajá.
Y luego ya costamarfileños.
Javi queda rendido en su cama ante la comedia de la situación.
Me cansa. Estoy
costamarfileños que metan goles. Joder, macho. Mira, a tomar por saco.
Chris, ¿sabes quién es? Eso es todo lo que voy a decir.
Pues sé quién es. Pues no, parece ser que no, ¿eh? Parece ser que no. Porque luego los otros no son marfileños. Mira, a tomar por saco. Drogba y Yaya Touré. Toma saco.
Es correcta, la ha sacado de las garras de la derrota. Yaya Touré era el otro. Increíble. Parecía que no, pero la ha sacado.
Y debo decir que yo por un momento he dudado, ¿eh?
Ya.
¿Cuál era tu otro?
Yo hubiese dudado también con Wilfred Bonny.
Ese era el que tenía yo en la cabeza, pero no me salía el nombre.
Que acabó en un top 6 de
que
máximos goleadores.
Porque empezó una temporada marcándolo todo, ¿no? Que de ahí salió fichó. ¿Quién fue el que fichó? ¿Al City?
El City.
Sí.
Algo ahí me sonaba.
Ahí está. ¡Vamos! Pero ha acertado, Chris, la de Yaya Touré. Hubiese sido duro que fallases la del jugador del Barça y del City, ¿eh? Así
¿sabes?
Que...
Lo sabía, pero...
No, que sí, pero digo que hubieses... No, que si la hubieses fallado, te hubiese sido en plan de... Joder, esa tendría que haberla sacado, pero la ha sacado, Chris. Después de 3 rondas estamos 2-1 a favor de Javier Ferrús, pero sigue esto en juego. A ver, Javi, en un guiño a la persona a la que venciste en los octavos de final, ¿cuál fue el...?
Un guiño turco.
¿Cómo?
Un guiño turco, no. De Turquía no, hombre. No.
Suena lascivo, ¿eh? Un guiño turco.
Correcto.
Como un baño turco.
Sí. A ver, Javi, ¿cuál fue el último equipo turco en jugar una final europea?
Galatasaray.
Es correcta. Ahí, 3-1, bien, Javi, ahí. Con esa respuesta, no era tan difícil la turca, ¿eh? No era tan difícil la turca esta vez.
Y a ver... Un niño turco, ¿no? Por fin.
Bueno, es que Galatasaray es el único que ha jugado de Turquía una final.
Es el único que juega algo en ese país.
Es correcto, sí. Pero bueno, vamos ahora con la de Chris y bola de partido. Porque si no acierta esta, hasta aquí hemos llegado.
Haremos un Rafa Nadal, dale.
A ver, ¿cuál fue el último equipo neerlandés en jugar una final europea?
A ver, un segundo, una final europea. ¿De entre todas las competiciones europeas?
Todas las competiciones europeas. ¿Cuál fue el último neerlandés en jugar una final?
Ahí me acabas de fastidiar la vida.
Cuando estaba haciendo las preguntas sabía que esta Javi la iba a saber. Y la sabe, ¿verdad?
Aquí me acabas de...
Mientras que la de Galatasaray no tenía claro que Javi la sabría... Y, o sea, ahí voy intentando llegar un poco al punto en el que las podéis acertar, pero no es obvia para ninguno de los dos.
Yo la de Galatasaray. Sé más o menos la fecha, pero no me acuerdo del partido, evidentemente. Uh-huh. Porque, claro, tampoco era yo... Pero esta sí.
Esta Javi la sabe, pero Chris no la tiene. Una final europea de la competición UEFA, que sea un club neerlandés, el último en jugar... ¿La final?
Me la juego y sé que voy a fallar, pero bueno, así podemos ir todos a cenar. Me tiro un triple y voy a ir a por el Feyenoord.
¡Es correcta! ¡Una vez más! ¡Chris la saca! ¡La ha sacado! Final de la Conference League del 2022. Roma-Feyenoord.
¡Algo se olía! Es que te lo juro de verdad, yo voy por instinto. Es como, por ejemplo,
sí.
cuando tú dices lo de Joe Cole, de buenas a primeras, me viene la imagen de la camiseta del Lille con Joe Cole y hay algo como si fuese unos y ceros dentro de mi cabeza que hace tic verde, hace clic, 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 clic. Dice, yo no sé si la sé o no, pero cuadra.
Sí,
pues lo de Feyenoord igual, en mi cabeza rondaba Feyenoord. y digo, pues la suelto.
Sí.
Dame un momento, que cojo el móvil, que tengo que mandar un mensaje.
Ah, sí, sin problema, sin problema. Así que vamos a esperar a leer la pregunta de Javi. No lo sabe la pregunta, sería sospechoso que dijese la pregunta y luego pidiese un momento. Eso sí que no lo podríamos permitir por...
Sí, por eso.
No pasa nada, me vengo arriba. Yo estoy haciendo un Rafa Nadal, parecía que estaba muerto.
Sí, sí, al borde ha estado dos veces de no sacarla, pero por segunda vez la ha sacado... Chris y 3-2 con el Feyenoord.
Intuición pura y dura.
Intuición, claro. El equipo anterior al Feyenoord en la Conference League, que alguien igual no piensa, Conference League, hubiese sido el Ajax en el 2017, la final de la Europa League contra el United. Muy bien, pues ahí estaba la ronda 4. Vamos con la ronda 5 y bola de partido de nuevo. Javi, para ganar aquí, ronda 5, si aciertas, se acaba. ¿Cuál de estos cuatro futbolistas, Javi, no ha jugado en la MLS, en la Major League Soccer?
Estoy a estas preguntas hasta los cojones.
¡Vamos!
A ver, Javi, tus candidatos. A ver, uno de estos cuatro no ha jugado en la MLS. Robert Berich, Mista, Jackson Martínez o Juninho Pernambucano.
Si te soy sincero, que no tengo una imagen de cualquiera de los jugadores en la MLS.
Ya, he ido muy a pillar esta vez con la de la MLS.
De hecho, tres cuartas partes de esos jugadores ni siquiera sabía que eran futbolistas, imagínate.
A ver, tengo una respuesta, porque de esos cuatro jugadores hay uno que sí que tengo su carrera más presente.
Uh-huh.
Y no me suena la MLS. Sé que se fue a China, que es Jackson Martínez. Luego volvió a Portugal, pero no sé si entre medias hizo paso por la MLS, pero porque nosotros, podría ser, porque no tengo ni idea, voy a decir Jackson Martínez.
¿Es tu respuesta?
Sí.
Es correcta, Javier Ferrus acaba de ganar a Chris Lence con la respuesta de Jackson Martínez. Sí, señor, sí, señor. Robert Berich jugó en Chicago Fire 2020-2021. Mista jugó en el Toronto en 2010. Y Juninho Pernambucano jugó en New York Red Bulls en el año 2013. Pero Jackson Martínez.
Ya solo por casualidad, ¿cuál era mi pregunta? Al menos por saber si iba a dar juego o en verdad el que iba a acabar muriendo iba a ser yo.
A ver, vamos con la pregunta de Chris. Ya solo por la curiosidad. A ver, Chris, ¿cuál de estos cuatro futbolistas no ha jugado en la MLS? Ariel Ibagaza, Albert Celades, Marcelo Gallardo o Veliko Paunovic. Las he puesto equivalentes, ¿verdad, Javi? O sea, la dificultad está bien.
No, sí, equivalentes son.
Repítela, voy a tirar de mi intuición mágica.
A ver, la intuición mágica de Chris Lence. A ver, aquí los cuatro son. Ariel Ibagaza, Albert Celades, Marcelo Gallardo o Veliko Paunovic.
Celades me hace ding, 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 ding. Paunovic me dice... ¿Cuál has dicho? Paunovic
y tú también, sí. Veliko Paunovic, sí.
Ese me hace... Veliko Paunovic me hace ding, 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 ding. Estoy entre el Gallardo y Bagaza.
Pero ding, 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 ¿de haber jugado o de no haber jugado?
De haber jugado, o sea, que tengo como una especie de
vale,
intuición
vale.
De que sí.
Que sí, sí, no, a ver, no preguntaba si la intuición era negativa o positiva respecto a...
No, voy por lo que la imagen más o menos es tal. Uh-huh. Y yo me tiraría ahí un triple ahí interesante y diría, a ver qué dice mi cuerpo. Mi cuerpo dice que Ibagaza es el que no.
El caño.
Es correcto, Chris, la hubiese acertado.
¿Ves? Y es que al final... ¿Eh? ¿Podemos continuar? Se puede, a lo mejor es que tenéis prisa, pero ¿se puede hacer dos preguntitas más para ver si al final, a lo mejor a lo tonto, le hubiese dado el marcador la vuelta? Es que esto sería algo increíble, ya solo por la curiosidad. Y,
bueno, o sea, esto también es un poco, Chris buscando un poco ahí la polémica y el desprestigio, porque si acaba remontando...
No, pero para decir, ole mis huevos, ¿sabes? Pero si...
Bueno, vale, sí, esto, bueno, no sé, solo...
Vamos a darle.
Venga.
Dos preguntitas más.
Dos preguntitas más, vamos para adelante. que siempre puedo hacer más para el duelo siguiente. A ver, si hubiese seguido en empate después de la ronda 5, que ya ha ganado Javi. Javi ya está en semifinales, recalcar esto para los oyentes. Javi, bueno, ¿alguna declaración rápida antes de hacer más preguntas de cómo te sientes?
Bueno, que contento. Sé que he llegado ya a mi techo porque en semifinales estaría Bruno Alemán, que me va a meter un 5-0 de manual, pero...
¿Que Bruno va a tope?
Bruno está en cuartos, pero Bruno tiene que avanzar todavía de cuartos a semis. Es el favorito, bueno, pero todavía tiene que hacerlo. Justo. Así que, muy bien. Eso, pues fantástico.
Pregunta.
Sí. O sea, está Javi, estará en semis, pero bueno, ya aquí por las risas y los jajas y por daros un poco más de diversión, queridos oyentes. A ver, Javi, ¿cuál de estos cuatro entrenadores no ha dirigido en Japón?
Espera, antes de las preguntas, sí. De las opciones. ¿Está Lotin entre las opciones?
Tranquilo, Javier, tranquilo, tranquilo. O sea, tranquilo, Javi, tranquilo, por favor.
¿Dónde Lotina?
A ver. Tu pregunta, Javi. ¿Cuál de estos cuatro entrenadores no ha dirigido en Japón? ¿Juan Malillo, Arsène Wenger, Fernando Santos o Carlos...
¿Esa me la sé yo?
¿O Carlos Queiroz?
¿Esa me la sé yo?
A ver, Queiroz sí. ¿Arsène Wenger? ¿O Arsène Wenger? ¿Arsène Wenger, Mónaco? ¿Arsenal? Se retiró en Arsenal. O sea, estuvo en Japón pronto. Ah, es que justo al principio, cuando Arsène Wenger estaba empezando, en Japón pagaban mucha pasta en esos momentos. Voy a decir Arsène Wenger, pero no tengo ni idea. Arsène Wenger, respuesta final.
Es incorrecto, Javi, por Dios bendito. O sea, que fue de Japón al Arsenal. Hizo Mónaco, su año mítico en Japón. Y de ahí al Arsenal, y digamos, el hecho de que llegase de Japón y no del Mónaco hizo que hubiese todavía más reticencia a que llegase un extranjero, que no solo era un francés, sino un señor que venía de entrenar en Japón, que era Wenger, y la respuesta en este caso era Fernando Santos. Ya que Lillo también ha estado en Japón, y también lo ha estado Queiroz. Así que...
Lillo y Queiroz lo sabían.
Sí.
Ojo que si esto hubiese sido un partido 5 sets, Ale, tráeme la pregunta, dame la pregunta.
5 sets ha sido,
Bueno, ponle, quien dice 5 dice 10 sets.
A ver, Chris, ¿cuál de estos cuatro entrenadores no ha dirigido en Japón? Carles Reixac, Cesare Prandelli, Miguel Ángel Lotina o Luis Felipe Scolari. Ahí tienes a Lotina, Javi.
Espérate, repite, que voy a volver a ponerme mi intuición.
Vuelvo a necesitar la intuición, porque esto es, la de Javi la sabía, pero esta no. A ver, Carles Reixac.
Reixac sí que estuvo en Japón.
Cesare Prandelli.
Ni puta idea.
Miguel Ángel Lotina.
Sí, Vissel Kobe.
Hombre, también Javi ha hecho la pregunta también de esta Lotina.
Oh, pero pese al equipo, para vale, confirmar
sí.
Que no ya, es...
Sí.
No, ha estado en más equipos, ¿eh?
Es cierto, y ha estado en más de que Vissel Kobe, sí. Y Luis
es el único que yo tengo la retina.
Y Luis Felipe Scolari.
Y me la juego, y mi intuición me dice que es Felipe Scolari porque estuvo en China, no en Japón.
Es incorrecta. Prandelli nunca ha estado en Japón. Scolari estuvo en China y en Japón y también en Uzbekistán, de todos los sitios posibles.
¿Era Prandelli o quién has dicho?
Sí, Prandelli, sí. Y vale, Scolari, no, o sea, Scolari sí estuvo en Japón, mientras que Prandelli no. Prandelli lo más lejos que llegó fue a Oriente Medio. Y Scolari hizo China, hizo Japón, hizo Uzbekistán. He recordado hoy mirando su Wikipedia que ni me acordaba que estuvo este hombre en Uzbekistán. Pero ahora recontraconfirmamos a Javi como...
En 3 sets, en 5 sets.
Ahora recontraconfirmamos que todavía está un punto por delante. Que solo ha habido un puntito de diferencia.
Bueno, sí, no, cerca ha estado. Chris al final ha empezado un poco Colocini y Ulier, pero luego ha remontado.
Si esto hubiese sido un partido de ping-pong, sería el mejor de dos de diferencia, pero...
El City se quedó a un penalti, ¿eh?
Sí, también. Efectivamente.
No pasa nada, acepto mi derrota. Acepto mi derrota.
Ahí está, bien, bien. No, pero buen competidor Chris Lenz, ¿eh? Incluso igual mejor de lo que podíamos esperar. O sea, José en 5 rondas le terminó ganando, también porque José falló varias relacionadas al Málaga, en plan, no dijo Juan de Ramos, no dijo los jugadores del Málaga que habían estado en la Premier antes y no después, dijo Cazorla, o sea...
Lo pillamos en un renuncio.
Correcto, correcto, sí, pero pues aquí hemos llegado y Javi está en semifinales, el pequeño saltamontes de alineación indebida. Aquí en 40 minutazos que hemos hecho, esto seguramente tendrá su propio episodio también, porque, o sea, si no, esto un programa normal lo mata. Pero Javi ha ganado, sí señor, la cadena SER, o sea, aquí creciéndose ante la adversidad, sumando enteros y erigiéndose y consolidándose como un periodista conocedor del medio y de la materia. Así que ahí está. Nada, seguida Javi en @ Javier Ferrus, a Chris en @cmlence y en Instagram creo que Javi es @JavierFerrus, algo así, o con guión bajo. Bueno, eso lo doy también de Chris, porque Chris es lo único donde pone cosas es en Instagram. Es Chris.morenolence.
En el Instagram, si se quieren ver pues mis viajes, mi trabajo y mis selfies, es el mejor sitio donde...
De hecho, me esperaba más cosas de Singapur y de Bali, Indonesia, ¿eh?
No, a ver, de Singapur hay que ser selectivo. Y sí, de Bali ya me robaron el móvil, con lo cual...
¡Ah, hostia! Eso no lo sabíamos, ¿eh? Buena anécdota, ¿eh?
No se puede contar.
¡Joder!
Si quieres, mira, si quieres, ahora cuando cuelgue...
Sí, ahora... bueno, no, vea, o sea, es que esto da mucha rabia, es en plan de... No se lo vamos a decir a la audiencia, pero lo vamos a saber nosotros, en todo caso...
No, sí, es que en cuanto chapes y te lo cuente, te vas a decir, pues normal.
No, ya, pero ya, sí.
¿Pero tiene algo que ver con que te fueses con una Tailandia?
No, no va por ahí los tiros.
No, 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 no fue tiros. La chica con la que estabas bailando.
No, esa fue otra.
¿Cómo le vamos a, cómo le voy a exprimiendo pequeñas gotas más de información, eh? Pero nada, eso. Esto igual es un episodio doble en el que hay parte 1 de estos dos y parte 2, otro de los enfrentamientos de cuartos, pero en todo caso veremos cómo se publica, pero ya lo habéis escuchado, espero que lo hayáis disfrutado y que hayáis jugado al compás de Javi y Chris y ponednos en comentarios si habéis acertado más, menos o lo que sea. Y nada, eso. Espero que hayáis pasado un rato divertido. Gracias, Javi.
Un placer y estoy viendo que ha pasado el Bayer Leverkusen, así que bueno, bien.
Bien. Efectivamente, algo del Bayer Leverkusen habrá en próximos partidos.
¿Cómo queda el Liverpool?
0-1.
0-1. Fuera el Liverpool. Javi se alegra por la eliminación
del
Liverpool. Gracias, Chris.
No, a vosotros, aunque me hayan palpado la carita hoy.
A ver, ahí hasta la quinta ronda hemos llegado, hemos hecho una más y ahí hemos estado. Ha sacado el caño y bagazo, aunque ya era fuera de tal, y ha sacado... Cuando parecía que no iba a sacar ninguna de las dos, ha sacado la Yaya Touré y ha sacado la del Feyenoord. O sea, ahí apurando hasta el fin con epicidad, como nos gusta, Chris la ha sacado. Así que nada, muchas gracias a todos por habernos escuchado y no os vayáis lejos porque ahora mismo, siguiente duelo de la Copa Alineación Indebida, siguiente duelo de cuartos de final, justo después de esta pequeña pausa publicitaria.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
We'll be right back.
Ahí estaban Javi y Chris. De nuevo, felicidades a Javi por su victoria, por su avance a las semifinales, a la Final Four. Ahora vamos con Miles Coleman, nuestro productor de documentales de Netflix, de Amazon Prime favorito, que se va a enfrentar a nuestro controvertido, polémico amigo Juan de Judas Mata. Un duelo de enorme tensión, trepidante hasta el final, repleto de emoción, de idas, venidas, de adelantarse uno, de adelantarse el otro. Creo que vais a encontrarlo muy divertido. Y también mencionar muy brevemente mis disculpas por la calidad de mi audio en este siguiente choque. Tenía la ganancia del micrófono demasiado subida y por lo tanto hay pequeños momentos de saturación que se pueden notar. No son muy graves, pero solo quería mencionarlo, como hipermaniático que a veces soy del audio, solo quería mencionarlo. Pero aún así creo que lo vais a disfrutar, muy divertido. Miles contra Juande, aquí vamos con ellos. Ya estamos en un nuevo partido, en un nuevo duelo de la Copa Alineación Indebida. Hoy, en esta ocasión, para enfrentar a Miles Coleman y a Juande Mata. Partido de cuartos de final, ya hemos superado los octavos, ya estamos ante dos participantes que saben lo que es ganar uno de estos enfrentamientos. Y hoy les vamos a poner cara a cara para ver quién sabe más de los dos. En primer lugar, Juande Mata, desde Sevilla, la bella Andalucía. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Ander? ¿Qué tal, chavales? Pues aquí estamos para luchando contra todo y contra todos.
Ajá.
E intentar conseguir el pase a la siguiente ronda. Donde espera a Rodri, ¿no?
Correcto, Rodrigo Cumbraos ya está en semifinales.
Prometo dar espectáculo, del bueno o del malo, pero prometo darlo.
Fantástico. Y para enfrentarse a Juande tenemos al ganador del partido de octavos favorito de la audiencia, el que más ha gustado de todos. Es nada más y nada menos que nuestro documentalista favorito. Tiene un documental sobre el Manchester United del 99 que va a salir, de la Champions del 99, de aquella temporada, que va a salir próximamente en Amazon Prime. Es Miles Coleman. ¿Cómo estás, Miles?
Todo bien, Ander, ¿cómo estás? Muy contento de estar acá. Y bueno, antes había un partido Inglaterra contra Argentina. Uh-huh. En la última ronda. Sí. Ganamos Inglaterra, tenemos las Malvinas, todo está solucionado. Y ahora tenemos Manchester United contra alguien con la camiseta de Liverpool puesta.
Sí.
Que es una rivalidad mucho más fuerte.
Correcto.
Que Inglaterra.
Correcto.
Con mucho más sangre, mucho más.
Así es, sí. Así es.
Entonces, hoy día estaba en un buen humor, pero con esa camiseta enfrente de mí, que solo quiero ganar. Y no soy como Juan. A mí no me importa cómo será el partido. Yo quiero un 1-0, un gol de penal y yo me voy directo para matar el partido. Nada más, nada menos.
Me encanta, me encanta. Tenemos este Liverpool Manchester United, Juande en representación de su querido Liverpool y Miles en representación del Manchester United. Y bueno, puede que alguna pregunta vaya por ahí. Una hostia, bandera del Liverpool en la pared. Dios mío, Juande no está arreglando esto. No hace más que avivar la llama del partido entre Miles y Juande. Y bueno, es un Liverpool Manchester United, así como también se podría decir que es un España-Sudáfrica. En Sudáfrica ganó España su primer y único mundial, el mundial que albergó el país sudafricano. Y de hecho, la primera pregunta, vamos ya con las preguntas, la gente ya sabe cómo funciona, formato tanda de penaltis, lanza uno, lanza el otro, no hay rebote, cada uno tiene su pregunta, vamos hasta 5 y a partir de ahí muerte súbita, si es que llegamos hasta 5, puede ser el partido ganado a partir de un 3-0. Así que muy bien, vamos con eso. Y como decía, la primera pregunta, de hecho, está relacionada a Sudáfrica y a España. Va a lanzar Juande primero, por veteranía, porque debutaste en el podcast antes que Maes. Iba a relegarte por diferentes indisciplinas que has tenido en los últimos meses. No vamos a ahondar en ello, pero va a ir Juande primero en este caso. Con la pregunta, Juande, ¿quiénes son los dos porteros con el mayor número de partidos jugados en la historia de la selección de España. Quiero el primero y el segundo, y que me los digas, cada uno pertinente a su puesto.
Entiendo que tienen que ser el 1 Casillas y el 2 Zubizarreta.
¿Esas son tus respuestas, Juan?
Sí.
Son tus respuestas. Son correctas. Son correctas, Casillas 1 y Zubizarreta 2. Acierto de Juan Di Mata para empezar este partido. Así que muy bien, vamos ahora con la pregunta de Miles Coleman, que en este caso es: ¿quiénes son los dos porteros con el mayor número de partidos jugados en la historia de la selección de Sudáfrica? Quiero el 1 y quiero el 2, Miles.
Hostia.
Madre mía. Eso es difícil, eso es muy difícil. Porque Sudáfrica juega mucho contra Cabo Verde, Madrid y Ghana y todo, y no veo ni un partido. Entonces...
A ver, tienes que conocerlos a los dos que más han jugado. O sea...
Y además, bueno, yo tengo una pregunta de porque Sudáfrica no podía jugar antes de 94 uh-huh. en la competición FIFA. Entonces, imagino que estás hablando de competición FIFA.
Sí,
oficial.
Exacto. Competición oficial y, digamos, mirando la pregunta he intuido que la puedes acertar. No es un portero del año 50.
A ver, yo voy a decir Ronwen Williams y André Arense.
¿Ese es tu 1 y tu 2?
Sí.
Es incorrecta. El 2 lo tenías, porque efectivamente el 2 era André Arense, pero el primero era Itumeleng Kune. Ahí está. Se ha quedado cerquísima más con ese 1 de 2, pero no ha completado la pregunta. Es 1-0 para Juandi. Así que avanzamos a la ronda 2. Vamos a ver si esto se puede rescatar. Vamos a ver. Juandi, ¿quién es el delantero con el mayor número de partidos jugados en la selección de España? En este caso no te pido los dos, sino el primero y único que más.
Delantero. No tengo ni puta idea. Delantero como has partido en la historia de España.
Así es. Tan, 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 tan. Juan Di lo medita, Juan Di lo piensa, Juan Di lo reflexiona.
No es uno así muy raro, ¿no? Es sacable, ¿no?
Es sacable. No, es Itumeleng Kune. O sea, le conoces.
Es que estoy entre dos. Vamos, que lo voy a tirar.
O podría estar entre tres o cuatro también, ¿no? O sea, por poder.
Pero que estoy, tengo dando entre dos. Me voy a la línea de tres. Voy a decir... Fernando Torre.
¿Es tu respuesta?
Sí. Ahora fallaré.
Es correcta. De Juan Di Mata la ha sacado. Madre mía. Juan Di, 2-0. 2-0 de Juan Di. Bueno, a ver, vamos con la pregunta.
Habría dicho Raúl, sin duda. Habría dicho Raúl fácilmente.
Ya.
Era el otro con el que he estado dando. Digo, porque Raúl jugó muchísimo.
Ahí está. Pero la respuesta era el niño Torres, Fernando Torres, exdelantero del Liverpool, precisamente. A ver, Miles, ¿quién es el delantero con el mayor número de partidos jugados con la selección de Sudáfrica?
Delantero, no jugador.
Delantero-centro. Los delanteros, bueno, centros.
Si ves un partido de Sudáfrica, todos son delanteros. No existe fútbol posicional en Sudáfrica. Bueno.
Buen punto.
Obviamente hay un nombre que me surge de la cabeza, que es Benny McCarthy, que es el mejor jugador, mejor delantero, imagino el máximo goleador, pero siempre tenía problemas con la disciplina. Y cuando me refiero a la disciplina, me refiero más a McDonald's que nada.
De hecho, ni McCarthy ni Raúl jugaron en el Mundial 2010 de Sudáfrica, a pesar de estar ambos en activos y jugando en una gran liga, Raúl en España y McCarthy en la Premier.
El otro nombre sería Sibu Siso Zuma y el otro nombre sería Sipiwe Chabalala, pero no es un delantero central. Es... Bueno, me voy con mi gran ídolo, Benny McCarthy, pero si me falla acá, estaré muy decepcionado. Benny McCarthy.
Es correcta. Benny McCarthy es el delantero que más ha jugado por tan solo 2 partidos. El segundo es Sillabonga Nombence.
Sillabonga Nombence, jugado con el Copenhagen hace 20 años.
Así es, sí. En este caso, Benny McCarthy es el delantero que más. Así que.
¿Sabes lo que está haciendo ahora Benny McCarthy?
Entrenador de delanteros en el United.
Exactamente. Por eso no tenemos ni un gol de este tiempo.
O sea que McCarthy es el que le dice a Rasmus Højlund lo que tiene que hacer, ¿no?
Así es.
Exactamente. Y no al revés.
Claro. Ahí está. Benny McCarthy, que resurgió Rashford con él la temporada pasada y este año ya no funciona ninguno. Así que, quién sabe si es bueno o malo el bueno de Benny McCarthy como entrenador de delanteros, pero estamos en todo caso aquí en la Copa Alineación Indebida. 2-1 a favor de Juandi tras las primeras 2 rondas. Bueno, aquí tenemos, además de España-Sudáfrica, como decíamos al principio, Liverpool-Manchester United. Pero aquí vamos a invertir las tornas, porque la pregunta de Juandi es así. Incluyendo la temporada 2000-2001, desde la temporada 2000-2001, ¿cuántas temporadas no ha jugado el Manchester United en la Champions League?
Hostia. Desde la 2000-2001.
Así es. Imagino que Miles la tiene que saber, como... Tampoco, como aficionado al United.
No lo sé. Absolutamente no lo sé.
Hoy he venido cargado con las preguntas, ¿eh? Hoy he venido a jugar. Juandi lo medita, Juandi lo piensa. ¿Cuántas temporadas no habrá jugado el Manchester United la Champions League desde la temporada 2000-2001? Es la pregunta que nos acontece en este momento, que Juandi está tratando de responder, de analizar en su cabeza. Porque sabe que hay una respuesta y quiere que sea la correcta.
Voy a decir 3 temporadas.
Es incorrecta, eran 4 temporadas.
Hostia, lo sabía.
Del Manchester United que no ha jugado en la Champions League y todas, para sorpresa de nadie, desde la marcha de Sir Alex Ferguson. Así que ahí está, fallo de Juandi en la ronda 3 de preguntas. Vamos con la pregunta de Miles en este caso. Incluyendo la temporada 2000-2001, desde la temporada 2000-2001, ¿cuántas temporadas no ha jugado el Liverpool en competición europea ninguna, Miles?
Yo tengo muchos recuerdos del Liverpool contra Alavés en la UEFA que no.
Correcto,
no
ese año ganó el Liverpool ese torneo de la UEFA, pero desde entonces, ¿qué años ni siquiera ha llegado a la UEFA? ¿Cuántos años? Así como al United la pregunta es cuántas veces no ha ido a la mejor competición, el Liverpool, que está un escalón por debajo. No,
eso me gustó. Sí. Eso lo noté muy bien. Espero que Juandi lo notó muy bien también.
Sí.
A ver, los años en el desierto con Hodgson, ¿no? Cuando 8-7 en la liga era un buen resultado. ¿Cuánto sin fútbol europeo? No mucho. Estoy dándoles un poco de una ventana en mi pensamiento, pero estoy entre 2 o 3. Creo que no creo que sea mucho. Bueno, Juan ya está cansado, entonces yo digo No,
muchas temporadas del Liverpool ahí.
Cinco.
¿Cómo?
Cinco.
¿Cinco es tu respuesta?
Respuesta final.
Ni Europa League ni Champions. Cinco temporadas del Liverpool fuera.
Sí.
Es tu respuesta, sí. Es incorrecta, es incorrecta. Eran tres temporadas.
No,
en las que la tenías ahí. La pensó demasiado. La última. Pues muy bien, vamos a la ronda 4. Madre mía. Aquí 2-1. Seguimos, en este caso, para Juandi. A ver, Juandi, ¿qué equipo falta en esta secuencia cronológica?
Joder.
Vamos a recalcar una vez más. Borussia Mönchengladbach, Colonia, el equipo que estamos buscando, Liverpool, Hertha de Berlín, Liverpool, Dinamo de Moscú, Fortuna Düsseldorf y Dinamo de Moscú.
Madre mía, ¿de quién es esa carrera tan absurda? repite, por favor, que entre que estoy mamoneando y muerto.
No pasa nada. Borussia Mönchengladbach.
Mönchengladbach.
Colonia.
Colonia.
El equipo que estamos buscando. Liverpool. Hertha de Berlín. Liverpool. Dinamo de Moscú. Fortuna Düsseldorf. Y Dinamo de Moscú.
No tengo ni idea de quién ni la carrera tan absurda es. Lo digo de verdad, es que no tengo ni idea.
Jugador del Liverpool, Juan, de cómo no sabes la historia de tu propio club.
Debería ser un jugador del Liverpool, pero es que con esa carrera tan absurda no tengo ni pajola idea de dónde es. No se puede decir por lo menos quién es, ¿no?
No. No lo he hecho con los demás, no puedo hacerlo contigo, Juan. Menos contigo. O sea.
Vino de Alemania. Bueno, empezó formándose en Alemania.
Claro, empezó formándose.
Suponemos que podrá ser alemán. Jugadores alemanes del Liverpool.
Jugadores alemanes del Liverpool. Ha ido.
O no alemanes,
quién sabe. Yo solo repito lo que Juandi dice, pero no para guiar ni para, sí, ni para sí, ayudar. Sí. O igual sí. Vamos, estoy jugando
no averiguo el tipo, es averiguar el equipo del que vino al Liverpool.
Claro, en realidad es doble, porque claro, tienes que darte cuenta quién es, porque si no es jodido sacar el equipo. Juan, no estarás ahí con el móvil, ¿verdad? No estarás ahí abajo. Bien, manos arriba, bien, me gusta, bien, ahí, asegurándonos que no
yo
hay
creo que, es,
no,
creo que es...
No, le digas quién es.
No, es
Itumelen Kune. No es Itumelen Kune, tampoco, el portero sudafricano.
Pues dame una pista por lo menos, ¿es reciente?
Bueno, el tiempo es una materia difícil, es muy variable, es como es difícil de definir qué es reciente y qué no es reciente, Juan.
Gladbach, Colonia,
el equipo que estamos buscando, Liverpool,
Hertha, Liverpool,
Dinamo de Moscú, Fortuna Düsseldorf, Dinamo de Moscú para terminar
Moscú.
su carrera. Vamos a necesitar una respuesta, Juan. O sea, el tiempo de la audiencia es oro.
No tengo ni puta idea. Ni de quién es, ni de su carrera, ni de nada. Yo estoy ahora como a pensar mucho.
Bueno, Juan,
no lo sé, tío. Que ni voy a tirar triple. Leverkusen.
¿Es tu respuesta?
Mi respuesta.
Es correcta.
¡Hostia!
Es correcta. No,
es André Voronin, ¿no?
André Voronin. Dios.
Había olvidado a André Voronin.
No puede. ¿Cómo sacó? ¡No! O sea, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? No, madre mía, lo ha sacado sin saber el jugador. Dios, bueno, da igual, vamos con la siguiente. Dios mío, estoy fallándole
no
aquí.
No lo puedo creer. No lo puedo creer.
No, yo tampoco. O sea, es que no tiene ningún sentido. No puede ser que haya dicho Leverkusen. No puede ser. O sea, porque no sabía ni el jugador. O sea.
Yo quiero ver la VAR con todo
si
esto.
Si no hay, no tengo
ya, nada. Ya, o sea, no, y sea, a ver, tampoco
estoy,
es como...
Estoy rabiando por tomarme una aspirina y he dicho Leverkusen.
Dios mío, no, bueno, no, tranquilidad, no pasa nada. A ver, Miles, ¿qué equipo falta en esta secuencia? A ver, Ajax, Cape Town, Ajax, Borussia, Dortmund, Everton, el equipo que estamos buscando, Everton, Sunderland y Bid West Wits.
No sé por qué Steven Pienaar decidió irse a Tottenham Hotspur para no jugar, pero es lo que decidió, entonces yo digo Tottenham.
Es correcta, salva la bola de partido. Miles Coleman, Steven Pienaar, fue a jugar 10 partidos de liga con el Tottenham y se volvió inmediatamente al Everton. Efectivamente, bien ahí Miles, salvándola esta. Muy bien, Miles. Sí, señor, muy bien, vamos. Con la siguiente, vamos con la siguiente. A ver, Juandi, a ver, ¿cuál de estos cuatro exfutbolistas del Liverpool no ha jugado en la MLS?
Te encanta ese.
Me encanta la MLS y China, mis lugares. A ver, Juandi, exfutbolistas del Liverpool además, ¿eh? O sea, voy ahí todavía más. Para ganar el partido, en este caso, sería tu cuarta respuesta.
¿En serio? Hostia, tío, era tu...
A ver, 3-1, 3-2, y ahora sería 4-2 para ganar la quinta, efectivamente, sí. Estaba esto bien. A ver, Juan, di los cuatro.
O sea, va a lanzar John Terry.
Chris Mavinga, Florent Sinamapongol, Milan Baros o Jimmy Traoré.
Tienen tú una pinta de haber jugado en el Kansas City. Joder. Baros me cuesta verlo en Estados Unidos, pero seguramente en algún momento así random cogió cuando estaba ya cansado, se fue. Sinama. Este luego yo más acabando en China. Jimmy Traoré, si me suena. ¿Y cuál es el primero que me has dicho?
Chris Mavinga.
Chris Mavinga. Yo de Chris Mavinga ni me acuerdo. Bueno. Que sepa más él, se va a lanzar John Terry para que tenga recuerdo de la final de Moscú. O sea, puedo mandar el balón a Cuenca. Igual que antes, no tengo ni puta idea. Por apego sentimental y por un alumno que tuve el año pasado, que le tuvo muchísimo cariño en su etapa en el Recreativo de Huelva, voy a decir Sinama, pero no va a ser Sinama.
Es incorrecta, Mais la sabe, sabe que Sinama Pongol jugó en Chicago.
En Chicago.
Efectivamente, la respuesta era Milan Baros.
Hostia, lo dije, digo, a Baros no parece que haya jugado, tío. Le era mi primera idea, mi primera intención era Baros.
Ahí está.
Que Baros no tiene cara.
Lo dijiste, Juanmi.
Baros no tiene cara.
Yo pensé que estaba muerto, porque lo dijiste inmediatamente, ¿no? Que en Baros no lo podías imaginar. Uf, necesité un milagro.
Sí, el milagro que ha sacado antes con el Leverkusen sin ningún sentido.
Sí.
Aquí no le ha respondido de la misma manera.
Lo de Baros es que digo, es que Baros no me suena, pero...
Pero le pega, por eso lo he elegido, porque si no estás seguro... O sea, le pega estar en la MLS. Muy bien, vamos con bola de partido de nuevo, en este caso para Miles Coleman, para terminar aquí, perdón, o avanzar. A ver, Miles, ¿cuál de estos cuatro exfutbolistas del Manchester United no ha jugado en la MLS? ¿Nani, Mikael Silvestre, Cleverson o Wes Brown?
Solo MLS, no.
MLS.
No entra. A ver. Nani jugaba con Orlando en Disneylandia. Cleverson tenía una carrera muy extraña. Creo que es que se fue a New York Red Bulls o New York City. Algo así, pero ahora está. Creo que es el técnico asistente en New York. ¿Qué más me dijiste?
Mikael Silvestre y Wes Brown.
Estoy entre Silvestre y Wes Brown. Pero tengo una imagen de Silvestre en Portland o Seattle. Wes Brown creo que es que se fue a India. Pero no tengo un recuerdo de Wes Brown en los Estados Unidos. Entonces, último penal. Yo digo, respuesta final, Wes Brown.
Es correcta. Salva el penalti Miles Coleman con Wes Brown. Efectivamente. Wes Brown no jugó en la MLS, jugó en India, en Kerala Blasters fue su último equipo, mientras que Silvestre jugó en Portland Timbers, efectivamente. Nani jugó en Orlando y Cleverson no jugó en Nueva York, pero sí en Philadelphia Union. Así que ahí está, muy buena deducción de Miles Coleman. Muy bien, pues vamos con la sexta pregunta, A ver, Juandi, ¿quién es el jugador sudamericano con más partidos jugados en la historia de Aston Villa?
¿De Aston Villa? Jugador sudamericano,
efectivamente.
¿Y ese jugador así? ¿Y dónde saco yo eso?
Bueno, a ver, ya os he dado España y Sudáfrica, o sea, y ha sacado Boronin del éter, de la nada, o sea.
Bueno, pues voy a fallar para que Miles tenga la opción de ganar.
No, Juan, hay que tener conocimiento premier. O sea, llegas a resolver la anterior y no estaríamos en la sexta ronda, donde ya se me empezó a ir más la olla con los...
El jugador sudamericano, perdido, pero es que ahora mismo no tengo ni puta idea de un jugador sudamericano que haya jugado en el Aston Villa.
¿Cómo que no, Juan? Hay muchos.
Sí. Muchos. Brutal.
Hay muchos.
Bueno, varios, yo sé, muchos. ¿Qué consideramos mucho, qué consideramos poco, Juandi?
Un consejo, si no te gusta la respuesta,
la
última ronda.
Que no tengo ni puta idea.
Bueno, la del Leverkusen tampoco, Juandi, te ha tirado media hora ahí y la has terminado sacando de alguna manera.
A ver, como me estoy muriendo, tengo ahora medio de vomitar y de esto ya está por perdido porque ya he sacado la del Leverkusen y no voy a sacar ninguna, voy a decir el único jugador sudamericano que ahora mismo se me ocurre que juega en el Aston Villa, que es Dibu Martínez, que es el único que conozco que juega en el Aston Villa sudamericano. Y es el único que me viene a la cabeza, no tengo ganas de pensar y estoy medio muerto y de resaca.
Está jugando y con las excusas, ningún problema para ordeñar el tiempo ahí y sacar la Leverkusen. Antes es incorrecta la del Dibu Martínez. La respuesta, Miles, es... No, esta no cuenta para ti, pero si la quieres sacar, igualmente.
A ver, estoy entre dos nombres. Estoy entre Ulises de la Cruz, el ecuatoriano, y Juan Pablo Ángel.
Juan Pablo Ángel, efectivamente. No cuenta esta para Miles, pero ¿cómo sabe de fútbol Miles Coleman? Efectivamente. Así que ahora vamos con la pregunta de Miles a este mismo respecto, ronda 6. A ver, Miles, ¿quién es el jugador sudamericano con más partidos jugados en la historia del Newcastle en la Premier League?
Ya vi unos cuantos.
Bueno, en el Aston Villa hay alguno más, ¿eh? Ulises de la Cruz, que mencionaba Imaes, Juan Pablo Ángel, o sea, el Dibu. El Dibu no está tan lejos, ¿eh? Realmente, ¿eh? Porque como es portero lo juega todo, lleva varios años ahí, en apariciones, no estaba ni tan mal tirado.
Cuando pienso en sudamericanos en el Newcastle, pienso en... Había algunos fatales. Clarence Acuña, el chileno, jugaba muchos años. Había obviamente Asprilla, que jugó increíblemente, pero...
Pero más partidos, esa es la respuesta. O sea, la pregunta.
Había jugado mucho.
Será Asprilla
sí. La respuesta. No, quiero que sea muy subjetivo y mi favorito. Porque esa respuesta lo sé muy bien quién es mi favorito. A ver,
sí.
Yo tengo un nombre en la cabeza que es Norberto Solano.
Es el mismo que tengo yo.
Sí, y por eso no puedo... Estoy dando patas a todos los otros nombres para ver si hay alguien más, pero debe ser el saxofonista peruano Norberto Solano. Respuesta final. Juan Di tiene una cara que dice que estoy correcto, aunque aún
Juan Di
no lo mira.
Juan Di no lo sabe, pero, en este caso. Pero me da un poco de confianza su cara.
Es el que habría dicho yo.
Sí. Norberto Solano, por favor.
Es correcta. Norberto Solano es la respuesta, el jugador sudamericano que más partidos ha jugado en el Newcastle United, Miles Coleman, gana el partido, el enfrentamiento, el duelo. Miles Coleman vence a Juan Di Mata en la sexta ronda de cuartos de final. Consigue ganar un duelo durísimo contra Juan Di Mata, que en el que ha sacado Leverkusen sin saber el jugador. Es la primera vez que alguien responde bien a esa pregunta sin saber de quién está hablando. O sea, un mérito tremendo. Igual te podemos dar un premio, o sea, a respuesta más meritoria de todo el torneo. Responderla bien sin saber qué estabas respondiendo.
Respondiendo.
No, eso no fue al azar, eso fue...
Algo en su cabeza, sí. Equipos alemanes, sí. Un equipo ruso...
Escondido acá.
Algo ahí y hizo clic.
Ahí hizo algo clic en mi cabeza, no me acordaba de Boromir, pero... qué bonito, yo le llamé toda la vida Boromir. Como el del Señor de los Anillos. Pero no me acordaba, pero fue algo así que hizo un... Y después me cago en la madre de Milan Baros, pero bueno, el hombre era buena gente, así que no voy a insultarle.
Os ganó una Champions en el 2005, Milan Baros.
Sí.
Os ganó.
Se ganó una Champions a pesar de Milan Baros.
Fue suplente, si no me equivoco, aquel día. Jimmy Traoré también estuvo en aquella convocatoria de la final de 2005. Pero hasta aquí hemos llegado, Juandi.
Ese equipo ganó una Champions, eso sí que fue un milagro.
Efectivamente, para cuando a Carragher se le eche el Madrid encima diciendo que, o sea, que el mejor, no siempre el mejor equipo gana la Champions. Aquel Liverpool quedó quinto, era insultantemente peor que el Milan y acabó ganando, o sea, el furbo. Así que...
En Manchester se canta, si Jimmy Traoré ha ganado un Champions, yo quiero ganar uno también.
Ahí está, muy bien, fantástico. Miles Coleman avanza a semifinales, gran duelo contra Juan Di Mata, pero tendremos Rodrigo Cumbraos contra Miles Coleman en semis en la siguiente ronda, en los últimos cuatro. La Final Four contará con la presencia de nuestro documentalista favorito, el único al que conocemos, Miles Coleman. Así que muy bien, hasta aquí hemos llegado. Seguida Miles en Twitter, en @MilesColeman92, a Juandi en @MataJD para ver sus peripecias, sus viajes indebidos por el mundo. Y así hasta aquí estamos. Miles, ¿algún viaje planeado próximamente por tu lado? Juandi sé que... Bueno, Juandi va a Portugal mañana, pero...
Sí, no, yo voy a Brasil la semana que viene de vacaciones, pero espero tomar un poco de fútbol. Vamos a un Flamengo Botafogo.
¡Ojo!
Primera vez en la Maracaná. Estoy muy contento y gracias a Dios mi mujer no escucha ese podcast porque todavía no sabe que vamos a ese partido. Y cada semana aviso a ella que escuche, nunca escucha. Entonces, bueno,
sí.
Toda la evidencia está aquí. Pero bien. Nunca lo sabrá. No, entonces sí, me voy a Brasil para celebrar haber finalizado el documental de 99 que lanza el 17 de mayo en Amazon Prime.
Amazon Prime.
Que Juan Di Nunca lo va a ver.
No te creas, yo estas cosas las veo. El del City intenté verlo, pero me quedé dormido.
Ya.
Eso no es un documental, es un marketing.
Sí, correcto. Es un public reportaje.
Es un public reportaje.
Exacto. Así que, nada, eso, Juan, de gracias.
Bueno, ya está. Y ahora le deseo a Mai, yo ya me subo al barco de Gonzalo Carol. Y con lo de me ha derrotado el campeón. Entonces yo lo siento por Rodri, que es una persona que ve muy bien, pero Miles, además por sus conocimientos, que son superiores, ha demostrado claramente a los míos, debería ganar este torneo. Así que ya, tifo a Miles.
Ahí está, muy bien.
Muchas gracias, Juan.
Y nada, Miles, gracias. Y encontraremos, a ver si encontramos un hueco tal para grabar las semifinales, pero en todo caso, eso. Gracias por tu participación y felicidades por la victoria.
Muchas gracias, Ander. Muchas gracias, Juan. La primera vez que estamos un podcast juntos y muchas gracias. Y gracias a Itulmen Kune por no haberme dejado.
Sí, en evidencia. Haberte dejado fuera del torneo, Itulmen Kune. Que se puede decir que encajó los goles en Sudáfrica. No es que fuesen culpa suya, pero bueno, él encajó los goles que dejaron fuera a Sudáfrica del Mundial 2010. Pero no han dejado a Miles fuera de la Copa Alineación Indebida 2023-2024. Así que con esto nos vamos. Muchas gracias a todos los que nos habéis escuchado. Suscribíos a Alineación Indebida, dejándonos en comentarios cualquier cosa que os haya parecido este choque entre Juan Di y Miles. Y nos reencontramos muy pronto aquí de nuevo en Alineación Indebida, en la Copa Alineación Indebida. Una última vez, gracias a Javi, a Chris y a Miles y a Juan. Felicidades a Javi y felicidades a Miles, que también va a estar en la Final Four, en las semifinales de esta Copa Alineación Indebida. Y no os perdáis su documental sobre el Manchester United de 1999, que sale el 17 de mayo en Amazon Prime. Esto ha sido todo, yo he sido Ander Iturralde, muchísimas gracias por estar al otro lado, espero que lo hayáis disfrutado y volvemos con mucho más mañana. Repaso la jornada Premier como todos los lunes aquí en Alineación Indebida. Muchas gracias y pasadlo bien.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.